En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo va todo?
¿Cómo están? Buen día. Bien, aquí estamos también cerrando nuestra semana con los temas de nuestro interés. Hoy quiero señalar algo de entrada que es una cuestión que debe preocupar primero por la memoria, más allá de que tenemos otras preocupaciones y la inflación sea la primera de ellas, porque por segunda vez, en pocas horas, la justicia argentina desvinculó a criminales civiles de la dictadura de las causas que se venían ventilando. El caso de Juan Pedro Blaquier, que es un hombre que tiene 94 años, responsable de la noche del apagón, secuestro, desaparición y tortura de trabajadores del Ingenio Ledesma. El Ingenio Ledesma es uno de los soportes económicos de Gerardo Morales, que ha detenido a personas por cortar calles y que tiene desde hace más de 6 años detenida sin causas a Milagro Sala, ¿no? Eso por un lado. El otro tema es que la misma justicia, esta que realmente es reprochable en la República Argentina, a través del Tribunal Oral Federal 5, absolvió a Alfredo Echevarne. Echevarne fue el titular de la Comisión Nacional de Valores en la dictadura. Es una causa que investiga la persecución, tortura y muerte de algunos empresarios, porque aquellos que molestaban, como en el caso de Mauricio Macri, con armas menos cruentas en el caso de Macri, aunque muchos padecieron la cárcel, con la dictadura perecieron. Este señor Echevarne, expresidente de la Comisión de Valores, estaba acusado de participar en el secuestro y las torturas de una veintena de personas vinculadas a los grupos económicos Chavane e Industrias Siderúrgicas Grassi. La Fiscalía y la querella consideraron que había prueba suficiente de sobra para condenarlo a más de 20 años de prisión y pagaron los responsables militares que actuaron en consonancia con ellos, entre ellos Guglielminetti, que vuelve a tener una condena de 10 años más. Pero es un revés que sigue marcando que hay un blindaje para estos sectores de pertenencia, ¿no? Son los mismos sectores que a los que pertenecen los ministros de la Corte Suprema, los mismos sectores que, como marcamos siempre, no tienen ningún problema en detener a los pobres, al que delinque, y por supuesto con causas firmes, y está bien que así sea, si una persona ha delinquido, si ha cometido un homicidio. El tema es que hay doble vara para esta gente que sale con absoluta impunidad de estas circunstancias. Por cierto, hay que decir que en la Argentina, a pesar de que no lo estén relevando los medios hegemónicos, se están desarrollando varios juicios por delitos de lesa en distintos lugares, ¿no? Estoy pensando en Salta, en Bahía Blanca, en la misma situación de Campo de Mayo, el juicio unificado del Pozo de Banfield, aquí el caso de Avellaneda y Quilmes, ¿no? En el escenario tan cruento de la calle 12 de octubre, muy cerquita donde está una de las sedes de la universidad, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención. Es lamentable señalarlo, pero bueno, es la justicia que tiene la República Argentina y que en algún momento, no sabemos si esta generación lo va a ver, debería comprometerse con la democracia un poco más, con la verdad y por supuesto con la justicia. En fin, bueno, ayer la visita del presidente de Bolivia llevó tranquilidad a los empresarios porque Bolivia va a dar el gas que falta para que siga trabajando la industria en la República Argentina. La industria, aunque parezca mentira, es el gran motor generador de empleo. Y cuando digo industria veo no solamente la Unión Industrial Argentina, los grandes jugadores, sino también todo el sector PYME.
Claro. Que es el que más trabajo da, ¿no? Siempre.
Y también el que ha ganado, porque la Argentina creció un 10.5% el año pasado, pero el promedio de crecimiento industrial fue del 15%. Ni hablar de la industria alimenticia, que tuvieron una rentabilidad asombrosa y quieren seguir con esa voracidad jodiendo la vida de los argentinos y la comida de los argentinos. Así que yo creo que es muy importante que la industria siga viento en popa, que tenga energía para desarrollarse. Y porque la verdad, cuando uno señala la relación habitantes de la República Argentina con producción industrial y generación de empleo, falta mucho todavía para que aparezca justamente, por lo menos el punto de partida para sacar de la línea de pobreza a tantos compatriotas, y también que aquellos que están con ingresos fijos por debajo de lo que se necesita para vivir tengan un mejor pasar. Estoy pensando en los millones de jubilados en la República Argentina, claro, que están todos bajo la línea de pobreza, con los que cobran la mínima.
Exacto.
De manera que me parece que allí hay que trabajar y muy seriamente. Y hay una situación que se corresponde también con la realidad en la gestión de gobierno. Dos sucesos que me parece que son uno exterior y otro interior, que dejan un sabor desagradable para el votante del Frente de Todos. Primero es el voto por la suspensión en las Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos de Rusia, donde hay una tercera posición en Rusia. Podés votar a favor, en contra y abstenerte, cosa que hicieron Brasil y que hizo México y otros países que votaron en contra de este suceso. Hay una reflexión muy interesante de Atilio Borón que traslada, en su nota de ayer de Página 12, traslada la idea de la famosa doctrina Irursun a lo que hizo la ONU con Rusia. No hay una sola prueba de los sucesos que se están prejuzgando, hay solamente noticias de medios de comunicación. No está corroborado quién es el responsable de los delitos de violación de derechos humanos, pero si así fuera, incluso si así fuera, se ha suspendido a Rusia sin que haya un informe oficial de las Naciones Unidas que haya relevado efectivamente el lugar donde se supone que se cometieron estas atrocidades. Y por eso Atilio señala dos cosas. Es lo mismo que hizo Bonadío con la falta de mandar a prueba el tema de los cuadernos. Claro. Está Rusia suspendida por las dudas. Tan luego Rusia, que es uno de los países poderosos del mundo, que está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la Argentina votó en contra para que sí sea suspendida Rusia. Ayer, con explicaciones bastante flojas, hay que decirlo también, la portavoz del gobierno dio una mirada. Se trata de una suspensión mientras se investiga qué pasa en Rusia, dijo. No habría que haberla suspendido, claro. Tendría que haber seguido trabajando en el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque aquí también hay una doble vara. Nadie se acordó de Libia en el momento de los derechos humanos. Y aparte hay que señalarlo, el principal violador de los derechos humanos en el mundo se llama Estados Unidos. No os quepa la menor duda.
Así es.
Bueno, la otra cuestión es la interna del Frente de Todos, con una salida muy dura de Roberto Feletti contra el ministro de Economía y también contra el ministro de Agricultura. Dijo, si lo quieren más a Julián Domínguez y a Martín Guzmán, y yo tengo que dar un paso al costado, lo doy, porque el hombre parece batallar solo en el control de precios con miradas distintas dentro del gabinete económico del presidente de la Nación, que lo único que ha producido por estas horas el gabinete económico es una reapertura de paritarias para los sectores privados. No sabemos qué va a pasar con los sectores privados industriales.
Claro.
No sabemos qué va a pasar con los servicios, qué va a pasar con el sector público, qué va a ser de la administración pública y las empresas del Estado, tampoco se sabe. Así que hay ahí una situación interna, más allá de que sea imprescindible que un gobierno de cuño popular mantenga su unidad, no es menos cierto que habría que tener también un criterio común en situaciones tan delicadas. A grandes dificultades, soluciones importantes, ¿no? Lo dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya un par de años atrás lo dijo la vicepresidenta, en una situación que no se puede ya ocultar, tiene un panorama interno complicado. Bueno, hoy hay varias novedades. Desde el lado del que estamos hablando del presidente de la Nación, va a haber una en la Casa Rosada el acto de adjudicación de un canal digital a la Asociación de Prensa de la Provincia de Tucumán. Ojo con esto, yo quiero averiguar un poco más porque a mí me hace un poco de ruido esto, porque la Asociación de Prensa de la Provincia de Tucumán, si no me equivoco, hasta el día de hoy sigue sostenida por la Gaceta de Tucumán, uno de los diarios más reaccionarios y golpistas de la República Argentina. No vaya a ser que, es como si le diéramos, con todo respeto por aquellos que se puedan sentir ofendidos, un canal a Fopea, más o menos una cosa así. Así que voy a estar atento a ver lo que dice y quiénes son los responsables. Habrá que entrar en la Asociación de Prensa de la Provincia de Tucumán para saber quiénes son los destinatarios. Ojalá sea un canal democrático para todos los trabajadores de prensa, los colegas tucumanos. Vamos a averiguarlo. Y, y el caso Uribarri, que estalla, una causa que viene de muchos años, donde hay otras personas involucradas, una condena a 8 años de prisión, renunció estas cuestiones de la tecnología por Twitter. El presidente la aceptó la renuncia de inmediato. Era embajador en Israel y fue obviamente gobernador de la provincia de Entre Ríos. Una marca, parece que tiene Entre Ríos un estigma, ¿no?
Sí.
Barisco, el intendente de Paraná, vinculado con el narcotráfico, por el lado de la oposición, que seguramente saldrá hoy con los tapones de punta contra Uribarri para seguir señalando que es kirchnerista, cosa que no sabemos bien si es así, pero además, por esa razón, por añadidura, es corrupto. Bueno, vamos para otro lado, nos vamos al Congreso de la Nación, ¿les parece?
Sí, señor, cómo no.
Media sanción para el tema del Consejo de la Magistratura, sí. La modificación que impuso Bretilneck con los socios, 33 votos en contra, 37 a favor. La vicepresidenta consiguió darle media sanción a este proyecto que ahora va a la Cámara de Diputados, obviamente, pero estamos frente a otro de los desaguisados de esta corte infame, que le ha puesto un plazo a propósito para quedarse con el Consejo de la Magistratura si no se cumple. Aquí vamos a entrar en una situación de inconstitucionalidad muy compleja, porque Diputados va a tratar, tiene la obligación de tratar esta ley, y lo va a hacer seguramente después de que se cumpla el plazo que impuso la Corte, que ya no es la primera vez que se mete a legislar, es decir, que hay una intromisión de un poder en otro, en un Estado absolutamente antidemocrático y antirrepublicano, pensando que estos 4 que están en la Corte Suprema son 4 impresentables. Algunos tienen que dar cuenta de qué hicieron, ¿no? Como Rosenkrantz con la guita afuera. Así que vamos a ver qué pasa. Ayer salió bien, con una humorada de Anabela Fernández Agasti, Anabel Fernández Agasti, que es la senadora por la provincia de Mendoza, que citando una cuestión de Patricia Bullrich en el Consejo de la Magistratura, dijo, medio en serio, medio en broma, que esta mujer había votado otra cosa en el Consejo de la Magistratura, pero no recordaba de qué partido político estaba en ese momento, porque, como saben, Patricia Bullrich, sin nombrarla, tiene más transferencia que un Corsa, dijo. En fin.
Muy bueno.
Una humorada, pero además que marca efectivamente el movimiento sinuoso de esta mujer,
sí,
¿no?
Claro,
que estuvo en la primera alianza como ministra de Trabajo y le recortó el 13% a los jubilados y a los trabajadores del sector público, ¿no?
En el gobierno de la Rúa, exactamente.
Bueno, hoy en el Senado va a haber un homenaje a los héroes de Malvinas y una nueva foto de Sergio Massa con Cristina Fernández ayer en el despacho de la vicepresidenta en el Senado, con Di Próspero, que es el secretario general de los trabajadores del Congreso. 20 lucas para todos los trabajadores del Congreso de la Nación a partir del mes de abril de este mes en curso, van a cobrar. La medida deja fuera legisladores, legisladoras, autoridades superiores y la planta política del Congreso.
Solo para los trabajadores.
Los de planta, los que históricamente están allí sosteniendo la democracia. Bueno, Zabaleta, hay un cuarto intermedio con los sectores piqueteros.
Sí.
Hay una batalla allí ideológica en ciernes, en donde Zabaleta se encuentra en el medio del paquete por ser ministro de Desarrollo, y entiendo que, viniendo del lado donde vienes, no hay duda de que es una de las personas que quiere terminar con el tema de los planes sociales convirtiéndolos en trabajo, no terminar de la forma que cacarea la derecha en la República Argentina, estigmatizando, señalando desde tiempo inmemorial, ¿no? Se embarazan para la UACH,
claro.
¿Se acuerdan de esa
frase?
Sí,
sí, sí.
Bueno, así que claro. Vamos a ver qué sucede con esto, porque hay una tregua hasta el lunes a las 3 de la tarde. Están reclamando, recordemos que son la unidad piquetera se corresponde con las organizaciones sociales de izquierda, que tienen los mismos padecimientos que otras organizaciones sociales y que se han metido allí con la idea de que se produzcan 1 millón de puestos de trabajo y evitar de ese modo, dándole alguna respuesta el lunes, que haya un nuevo acampe allí en la ciudad de Buenos Aires. De estas cosas no quiero agregar nada más porque ya sabemos que la infamia de Rodríguez Larreta, realmente un mal nacido, como pocas veces se ha visto, que trata de llevar agua para su molino, es capaz de estos discursos de odio y de violencia que en algún momento tendrán que pagar por su responsabilidad. Porque esta siembra de odio y violencia después se refleja en la calle, en otro lugar, en otras instancias, pero ponen la semilla del odio. Y la verdad que si hay algo más jodido que estar en la pobreza y que no poder comer y tener que llevarte a tus hijos a la campe porque no tenés dónde dejarlo, es castigarlos sacándole el plan. Donde hay muchas mujeres, esto lo conocemos nosotros, porque hemos caminado mucho el conurbano, hay muchas mujeres que hacen verdaderamente milagros. Las mujeres que se juntan en los comedores, que les dan de comer a los chicos, que son de también familias que están en estado de pobreza, pero ponen su voluntad, su auxilio, no merecen que estos mal nacidos maltraten de este modo y no solamente estigmaticen la pobreza, sino que estigmaticen y quieran penalizarla.
Mario, estas mujeres,
sos pobre, te jodés, ¿no?
Estas mujeres que vos mencionás, yo las he visto trabajar en época de pandemia, uno ha ido a colaborar a un que otro comedor, y estas mujeres que vos mencionás estiran un paquete de arroz de una manera que vos no te podés imaginar.
Y sí.
Todos
sí.
comen de ese paquete de arroz. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Pero yo las veía trabajando y es emocionante.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Hubo una reunión que para los medios del establishment fue anti-grieta.
A
una
ver,
reunión
a ver.
Rara.
A ver. Anti.
Sí, anti-grieta, porque es la mirada que tiene la nación. Lo que pasa es que ninguno, vos mirás y dices, bueno, se juntaron acá kirchneristas. No, kirchneristas no había ninguno.
Ah, bien.
Peronistas de origen genuino y militancia comprobada, dudosos. Y se juntaron en la casa que tiene en San Isidro Urtubey, el ex gobernador de Salta, que está muy parecido a su mujer. No sé si hizo algo en la cara. Parece otra persona. Esto lo digo con un poquito de humor. Pero por ahí si lo ves venir caminando en lo oscuro,
no sé
cuál es Isabel bien. Macedo de los dos. Algo así como... Sí. Un lifting o alguna cosa.
Estas avispas que andan picando por ahí.
Que bueno, se olviden siempre, digamos, ¿no?
Ahí estuvieron Gerardo Morales.
Ah, bueno.
Sí. Estuvieron bien. Juan Schiaretti.
Ajá.
El ex mandatario del Chaco Ángel Rosas. Rogelio Frigerio, ministro del Interior de Macri.
Sí.
El intendente Rosario Hapkin, que es del Frente Progresista, también un frente que después de la muerte de Hermes Wiener tomó una vida sinuosa. Eran socios de los radicales allá, pero no eran socios de Cambiemos acá. Bueno, en fin. También estuvieron Florencio Randazzo, Graciela Camaño, Emilio Monzó y Urtubey recibiéndolos a todos con un asadito en su casa. ¿Dónde está la antigrieta? No sabemos acá. Porque todos estos muchachos están de un lado de la grieta.
Claro,
para mí.
Totalmente. Monzó no fue en su momento el famoso que le hacía más que la oposición constructiva.
No, Monzó fue el presidente de la Cámara de Diputados,
claro, de
Mauricio Macri.
Exacto.
Arrancó ahora jugando con Santilli, construyendo para la provincia de Buenos Aires. Para mí están todos de ese lado de la grieta, en el que no me gustaría estar, y dicen que van a trabajar para que se termine el conflicto, sin saber claramente cuál es el conflicto.
Claro, cuál es el conflicto.
Y dialogar para buscar soluciones. Bien. Tampoco sabemos soluciones respecto de qué. Pero está bien, se están armando aquí estos circuitos. Muy interesante. Debió estar allí, por suerte no lo hizo, se ve que también está advertido, porque además es un hombre que conoce estas cosas, el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. Ustedes saben que Pichetto fue candidato a vicepresidente de Macri, pero es el titular, uno de los titulares de la Auditoría General de la Nación, que acaba de decir que cuando vemos que lo único que se gastó es la plata para las consultoras, tenemos que meterlos presos. ¿De qué habla? De que durante el gobierno de Mauricio Macri, su compañero de fórmula, las consultoras que tenían asignado para hacer algunos trabajos de asistencia, sobre todo en las investigaciones y los seguimientos de construcciones, de obras públicas, de gestión de gobierno en general, que es lo que audita la Auditoría General, en lugar de cobrar entre el 1 y el 2% de los montos destinados a esas obras y demás, cobraron el 8%. Estamos hablando en números de entre 27.000 y 30.000 millones de dólares de gastos de obras, de los cuales hay que sacar el 8%, eran para estas consultoras. Y Pichetto acaba de dar un diagnóstico, un dictamen, que todavía no dio a conocer cuáles son las empresas o las firmas consultoras y quiénes son los propietarios, pero lo cierto es que también allí aparece otro curro de donde toca uno, sale pus, la gestión del gobierno de Macri está infecta por donde se la mide.
Sí, claro.
Así que, bueno, cosas buenas para investigar. Vamos a ver qué pasa. Ayer hubo declaraciones otra vez de Máximo Kirchner, procurando el tema de la unidad. Volvió a estar rodeado de algunos compañeros del PJ de la provincia de Buenos Aires. Una desmentida de Kicillof sobre la versión de adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires el año que viene para separarse de la elección presidencial. Y empieza a correr, pensemos que en agosto del año que viene, no falta tanto, se debería ir a una PASO. El presidente de la Nación, en alguno de sus mensajes, sobre todo después de la derrota electoral, señaló que no tenía ningún problema en presentarse a una PASO, al mismo tiempo que ya manifestó en más de una ocasión su idea de ir por la reelección. De modo que se abre allí una situación nueva en el frente de todos, donde todos parecen propugnar la unidad. Pero cuando uno lo ve a Feletti, con razón, tratando de domar los precios, mientras los empresarios dicen que la pasan mejor con Julián Domínguez claro. o con Martín Guzmán, pareciera que en el gabinete económico tienen que resolver una situación interna para que haya una salida uniforme, unívoca, en un tema que es el más delicado que todos tiene, de todos los que tiene este gobierno, la inflación, que para este mes de marzo que terminó, se habla ya de una cifra que tiene el número 6 adelante, no sabemos con qué puntaje después de la coma. Los alimentos, ya se sabe, aumentaron un 6,7%. Y ese es el rubro que los pobres pagan. Porque después, para otro tipo de cosas que calcula el índice de precios al consumidor, no está los pobres en esas condiciones. No estamos hablando de la indumentaria, no estamos hablando, a lo mejor estamos hablando del transporte hasta relativo, porque si carecen de trabajo, tampoco hay un consumo de transporte. Es comida. El aumento de la comida lo paga más caro el más vulnerable, el más pobre en la República Argentina. Y ese me parece que debe ser el objeto de una gran acción aleccionadora, sobre todo con los empresarios, porque no hay otra forma de entender esto, sino que son ellos los que aplican en una rentabilidad que en algunos casos llegó hasta el 240% de ganancia en medio de la pandemia. Mientras la Argentina estaba haciendo el esfuerzo de vacunar a todos los ciudadanos, el gobierno argentino lo estaba haciendo, estos muchachos seguían especulando, seguían remarcando y facturando como nunca lo han hecho. Lamentablemente.
Mario, cuando se trata de negociar con este tipo de empresas, no se puede dudar. Ya quedó demostrado en gobiernos anteriores que tiene que ser a cara de perro esto. Porque donde dudaste, los tipos te pasan por arriba. O sea, si hasta firmando acuerdos no los cumplen, imagínate si tenés dudas o diferentes miradas dentro de un mismo gabinete.
Sí,
aprovechan.
Sí. Pero además, cuando hay sectores empresarios que tienen la asistencia de un poder judicial y judicializan todo.
Claro,
¿no?
Claro.
Tenés retenciones, vamos a un juez amigo. Claro. Tenés el tema de la tarifa de los servicios, la conectividad, el cable, que yo, vamos a buscar una cautelar. En esas condiciones hay legislación, está la ley de abastecimiento, está la ley de góndola, y si es necesario hay que buscar por un decreto de necesidad y urgencia, claro. porque aquí sí hay una necesidad y urgencia, que es la comida de los argentinos. Me parece que allí es donde tendría que poner el acento el gobierno nacional. Feletti ayer dio una señal fuerte. Si molesto, me voy.
Claro.
Está diciendo esto. Digamos, si no podemos poner en marcha los controles de precios cuidados, la Secretaría de Comercio, con el macrismo, virtualmente quedó anulada.
Exacto.
Perdió inspectores. Creo que había 20 inspectores para recorrer miles y miles de comercios en la República Argentina. La verdad que no es el camino, entonces, especular sobre la buena voluntad de tipos a los que uno, vos también cubriste mucho,
sí.
Cuando uno sale de esas reuniones,
sí, sí, sí.
Todo lo que firmaron adentro dijeron que sí, en la calle ya en la vereda te lo desmienten,
sí, claro.
Y lo desmienten los hechos.
Sí.
De modo que creo que es más complicado que haya un mecanismo de desunión en la gestión que lo que pueda ser la proyección política electoral del Frente de Todos, que es una preocupación, digamos, hoy debiera ser de segundo orden. Para mí la prioridad hoy la tiene que dar el gobierno porque hay indicadores interesantísimos de la economía. Tampoco hay que ocultarlo esto, ¿no?
Claro.
Hay indicadores buenos en el tema de la recuperación industrial,
claro.
Hay un crecimiento económico, ha bajado un poquito la pobreza en los últimos 6 meses del año pasado, no sabemos cómo anduvo este trimestre del arranque del año,
uh-huh.
Y se han generado además gran cantidad de exportaciones con y sin valor agregado en un mundo que está pasando por un proceso inflacionario global donde obviamente si estabas más jodido que el otro, estabas más maltratado que el otro, lo vas a sufrir más. Hoy lo está sufriendo el planeta esto por obra y gracia de estos locos delirantes que siguen sosteniendo una guerra cruenta en lugar de darle un momento para negociación pacífica y superar esta confrontación, ¿no? El mundo infame donde el poder y el poder del complejo militar industrial del Pentágono sigue procurando seguir haciendo negocios, porque uh-huh. La guerra para ellos es eso, un negocio antes, durante y después.
Uh-huh.
Nos vemos el lunes.
Sí, ¿cómo señor? No, buen fin de semana, Mario.
Que la pase lindo.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.